Bueno, señores alumnos, vamos a estudiar el tema 11, la parte teórica, el tema 11 que se titula Química de los carbohidratos o hidratos de carbono. Ahí vemos dos moléculas, corresponden esas estereoestructuras a la manosa y a la glucosa respectivamente. Bueno, pues de ese tipo de moléculas es de lo que vamos a hablar en este tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues si pasamos la diapositiva, vamos a ver de qué va esto de hidratos de carbono y de dónde viene ese nombre. Bueno, pues son productos químicos que son biosintetizados por las plantas por la conversión del anhídrido carbónico y agua en glucosa y oxígeno. Recuerden que esta es la función básica que los biólogos llaman fotosíntesis. Entonces así es como aparece en la naturaleza la molécula de la glucosa, ¿verdad? Bueno, pues esta glucosa se puede polimerizar y forma polímeros. Entonces sus polímeros incluyen el almidón y la celulosa, que son dos polímeros de la glucosa famosos, los tenemos muy implicados en nuestra vida, ¿verdad? El almidón, pues en cierta forma es energía solar almacenada por las plantas, ¿de acuerdo? Igual que es energía también, pues el glucógeno que almacenamos en nuestros músculos, pues es también un polímero de la glucosa y es energía pues almacenada en nuestros músculos, disponible para ser utilizada en cuanto la necesitemos, ¿de acuerdo? Bueno, la mayoría de este tipo de moléculas responden de esta fórmula que aparece aquí abajo en la última línea, CnH2n. Aquí está, CnH2n. Entonces, significa que son hidratos de carbono. Es decir, el nombre de este tipo de productos viene de ese hecho, de que la mayor parte de estas moléculas responden de esa fórmula, se suben NH2NBC, y entonces pues se reducen a CH2O, es decir, hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos la diapositiva, pues nos encontramos con la clasificación de este tipo de moléculas. Podemos clasificarlas en monosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos. Entonces, los monosacáridos van a ser los azúcares sencillos, que los vamos a clasificar a su vez en aldosas o cetosas. Las aldosas son los polihidroxialdehídos y las cetosas son las polihidroxicetonas. ¿De acuerdo? Bueno, los disacáridos pues pueden hidrolizarse a dos unidades de monosacárido. Un ejemplo es la sacarosa, que está constituida por glucosa y fructosa, y por hidrólisis pues libera esos dos monosacáridos. Entonces, disacáridos, ¿qué es? Pues moléculas de dos monosacáridos enlazados para constituir la estructura del disacárido. Los polisacáridos pues serían polímeros del tipo que antes comentábamos, el almidón o la celulosa. Estos dos pues se pueden hidrolizar a muchas unidades de monosacáridos, y en concreto tanto el almidón como la celulosa pues tienen más de 1000 unidades de glucosa en su estructura molecular, ¿de acuerdo? Bien, hablemos de los monosacáridos, que son los más sencillos. Estos se clasifican según diferentes aspectos, por ejemplo, según sean aldosas o cetosas, según el número de carbonos en la cadena o según la configuración del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. Entonces veremos que los vamos a clasificar en L azúcares o en D azúcares, ¿de acuerdo? Serie L o serie D, según la configuración del último centro quiral, ¿de acuerdo? Bien, en esta diapositiva vemos ya dos ejemplos. La molécula de la izquierda es la glucosa, que es una de aldosoxa. Entonces vemos ahí la estereoestructura con cuñas oscuras y cuñas discontinuas. Vemos cómo se disponen en el espacio todos los grupos y vemos que al proyectarlo en el plano pues aparece la proyección de Fischer, que es el segundo dibujo que tenemos esta diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, a la derecha pues nos encontramos con otra estereoestructura de cuñas oscuras y cuñas discontinuas. Esta corresponde a la fructosa, que es una D-cetohexosa, y también si la proyectamos según Fischer en el plano pues tenemos ese cuarto dibujo que vemos, que sería la proyección de Fischer de la fructosa. Bueno, pues ya aparecen aquí diferencias. Fíjense que las hexosas pues tienen un grupo aldehído en el carbono 1, lo vemos aquí arriba, que aldehído en el carbono 1, mientras que las cetosas tienen el grupo carbonilo en el carbono 2, como lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Y luego la letra D, pues ahora la vamos a comentar, esta letra D que aparece tanto en la fructosa como esta letra D que aparece en la glucosa, lo que va a significar es la configuración de este último centro quiral, que es el centro quiral más alejado del carbonilo, del aldehído o de la cetona, estos dos centros quirales. Entonces, cuando este hidroxilo está a la derecha, este hidroxilo, este centro quiral está a la derecha, o lo vemos aquí en la fructosa, este hidroxilo a la derecha, entonces es un D-azúcar. Eso vamos a verlo con más precisión ahora mismo. Pero antes, pues vamos a recordar que existen aldohexosas, existen cetohexosas, existen aldopentosas, cetopentosas. Aquí a la derecha vemos aldotetrosas, las aldotetrosas y las cetotetrosas, ¿de acuerdo? Triosas, entonces según la longitud del esqueleto carbonado, pues pueden ser azúcares de 6 carbonos, o de 5 carbonos, o de 4 carbonos, o de 3 carbonos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder pasar de unos a los otros mediante procedimientos que se llaman de degradación, o al contrario, partir de azúcares de cadena corta para, por síntesis, fabricar los azúcares de cadena más larga, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a discutir en este tema. Bien, ¿qué son entonces los azúcares D y L? Vamos a definirlo con claridad. La D y la L surge de la estructura del D más gliceraldehído, que lo vemos ahí, este dibujo a la izquierda, o la estructura del L menos gliceraldehído. El D gliceraldehído es dextrorrotatorio, por eso lleva el signo más en su nombre, y mientras que el L gliceraldehído es levorrotatorio, por eso lleva el signo menos en su nombre. Bueno, pues todos los azúcares cuyo último centro quiral, empezando a contar desde el grupo carbonilo, pues tengan la configuración del D más gliceraldehído, decimos que son los azúcares de la serie D. ¿De acuerdo? Por eso decimos aquí, azúcares de la serie D son todos esos, los que van a tener ese centro quiral idéntico al del D más gliceraldehído. ¿De acuerdo? Mientras que azúcares de la serie L, pues lo tenemos aquí a la derecha, serie L sería aquellos azúcares cuyo último centro quiral coincide con la configuración del L menos gliceraldehído, es decir, van a tener el hidroxilo a la izquierda en la proyección de Fischer. Entonces los azúcares de tipo D tienen el hidroxilo a la derecha en la proyección de Fischer, y los azúcares de la serie L van a tener el hidroxilo a la izquierda en la proyección de Fischer. ¿De acuerdo? Entonces, pues si seguimos hablando más de este tema, de los azúcares D y L, diríamos que los azúcares D se degradan a la forma dextrorrotatoria que es el más gliceraldehído, mientras que los azúcares L se van a degradar hacia la forma levorrotatoria que es el menos gliceraldehído. Entonces, degradaciones, pues hay varias, pero la más popular es la llamada degradación de Ruf, que consiste en oxidar el carbono aldehídico, que vemos aquí, en la molécula de la D más glucosa, pues lo oxidamos hasta un grupo carboxílico, eso lo hacemos con este reactivo, bromo y agua, ¿de acuerdo? Y en un segundo paso, tratamos con agua oxigenada y sulfato de hierro 3, esta mezcla de reactivos. ¿Y qué ocurre? Pues la decarboxilación. El grupo aldehído que se oxidó a carboxílico, pues decarboxila, libera anhídrido carbónico, y el resultado es un acortamiento de la cadena del esqueleto carbonado. Entonces obtenemos el azúcar, el siguiente azúcar de la serie, pero con la cadena acortada. En este caso, si partimos de la D más glucosa, como vemos aquí en esta diapositiva, pues obtendríamos la D menos arabinosa. La D menos arabinosa la sometemos al mismo procedimiento que la degradación de Ruf, y obtendríamos este tercer azúcar que aparece aquí a la derecha, que es la D menos eritrosa, y está de menos eritrosa si la sometemos a la degradación de RUF, pero tendríamos el D más gliceraldehído. Entonces todos los azúcares que se reducen mediante una serie de degradaciones se convierten en el D más gliceraldehído, pues esos son los D azúcares, mientras que los azúcares que se convierten en el D menos gliceraldehído, pues serían los L azúcares, ¿de acuerdo? Entonces están los azúcares de la familia D y los azúcares de la familia L. Bueno, pues aquí tenemos una diapositiva donde aparecen todos los azúcares hasta 6 carbonos, porque también los hay de 7, pero los de 7 no los hemos puesto. Pues tenemos los azúcares de 3 carbonos, de 4 carbonos en la segunda fila, los de 5 carbonos en la tercera fila y los de 6 carbonos están en la cuarta fila. Ahí están sus nombres, si son más o si son menos, lleva la más o el menos, significa que experimentalmente se ha medido la rotación óptica y son, pues si llevan el más, pues son destrorotatorios, si llevan el menos son levorotatorios, ¿verdad? Bueno, pero vemos que partiendo del D más gliceraldehído, que sería la D aldosa de cadena más corta, pues si añadimos un centro quiral adicional entre el grupo carbonilo y ese centro quiral del D más gliceraldehído, pues aparecen dos posibilidades, esta de la izquierda con el hidroxilo a la derecha, o esta de la derecha que con el hidroxilo hacia la izquierda, y esos ya son dos azúcares, que son dos tetrosas, que son la D menos eritrosa y la D menos treosa, ¿de acuerdo? Dice que eritrosa lleva la partícula eritro y coloca los dos grupos hidroxilos a la derecha. Esto lo vamos a comentar ahora, porque esto es lo que da el nombre de las formas eritro y treo en los estudios de los estereoisómeros de los compuestos con dos más centros quirales. Fíjense que la D menos treosa coloca los dos hidroxilos de los dos centros quirales en lados opuestos. Entonces, treo pues se va a ser semejante a, o equivalente a, los dos grupos prioritario de lados opuestos, mientras que eritro, tal y como aparece en la eritrosa, pues se va a hacer equivalente a los dos grupos importantes en los centros quirales a la derecha, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las proyecciones de Fischer, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos proyectando aquí. Bueno, piense que si partimos de la D eritrosa y añadimos otro centro quiral, pues tenemos dos posibilidades, este hidroxilo hacia la derecha o este hidroxilo hacia la izquierda, y entonces surgen dos nuevos azúcares, en este caso pentosas, que son la D menos ribosa y la D menos arabinosa. Estos son dos azúcares muy importantes, sobre todo la ribosa, que de esta hablaremos luego, porque va a ser el azúcar que entra a formar parte de los ácidos nucleicos. Aquí a la derecha vemos que si partimos de la D menos treosa y añadimos otro centro quiral, pues tenemos estas dos posibilidades, hidroxilo a la derecha o hidroxilo hacia la izquierda, y esos dos azúcares pues se van a llamar la D más xilosa y la D menos lixosa, ¿de acuerdo? Luego, si partimos de cada una de esas pentosas y añadimos otro centro quiral, pues van surgiendo estas posibilidades, hidroxilo a la derecha o hidroxilo a la izquierda, partiendo de la D menos ribosa, y surgen la D más halosa y la D más altrosa, que son ya dos hexosas. Y la glucosa y la manosa, pues las vemos aquí, surgen de la D menos arabinosa, introduciendo este centro quiral con un hidroxilo a la derecha o este centro quiral con un hidroxilo a la izquierda, y ahí tenemos pues las dos hexosas, quizás la más presentes en la naturaleza, que es la glucosa y la manosa, ¿de acuerdo? Luego vemos que partiendo de la D más xilosa, pues introduciendo ese nuevo centro quiral, surgen estas dos posibilidades, hidroxilo a la izquierda, hidroxilo a la derecha, hidroxilo a la izquierda, que son la D menos gulosa y la D menos idosa. Y finalmente aparecen las últimas hexosas, que son la D más galactosa y la D más talosa. De estas dos, pues la más importante, desde el punto de vista natural, que es decir, la que más se presenta en la naturaleza, es la D más galactosa. Entonces, de las hexosas, las más corrientes son la D más glucosa, la D más manosa y las de más galactosa. Ahora hablaremos de ellas porque vamos a ver que son epiméricas, ¿de acuerdo? Bien, entonces fíjense que si reflejamos en el espejo todos estos dibujos, pues van a aparecer toda la familia de los azúcares de la serie L, que serían los enantiómeros de todos estos. Entonces, si cada uno de estos, por ejemplo, las demás glucosas, es dextrógira, pues su imagen especular va a ser levógira, ¿de acuerdo? Es lógica que conocemos de la estereoisomería. Bien, aquí con esta diapositiva pues queremos profundizar un poco en los conceptos de la terminología que utilizamos para nombrar los compuestos con dos o más centros quirales. Entonces son la terminología eritroitreo. Aquí tenemos estas dos primeras moléculas de esta diapositiva que corresponden a 2,3-dibromopentano. Entonces vemos que si proyectamos según Fischer los estereoisómeros, pues tendríamos la forma de la izquierda con los dos bromos del mismo lado, pues se llamarán eritro, por semejanza a la eritrosa, y el estereoisómero de la derecha, que es el segundo dibujo en esta diapositiva, pues lo llamaríamos estereoisómero treo, por semejanza con la treosa, ¿de acuerdo? Entonces, de lados opuestos, los grupos más importantes, estamos entre el estereoisómero treo, y del mismo lado, los dos grupos más importantes, estaríamos entre el estereoisómero eritro. Aquí vemos a la derecha el 3-cloro-2-butanol, su forma eritro con el cloro y el hidroxilo del mismo lado, y su forma treo con el hidroxilo y el cloro de lados opuestos. Recordemos que cuando la molécula tiene dos centros quirales, pero es simétrica, pues entonces no utilizamos la terminología eritroitreo, sino que utilizamos la terminología meso-IDL, que lo vemos aquí abajo, en la estructura del 2,3-dibromobutano, pues van a presentar dos diesteroisómeros, ahí los vemos dibujados, uno se va a llamar la forma meso, que vemos aquí, con los dos bromos del mismo lado, o el par DL con los dos bromos de lados opuestos, ¿de acuerdo? Recuerden que este dibujo que estamos planteando ahí para la forma DL en realidad es uno de los enantiómeros, es una de las formas, o la D o la L. Su imagen especular pues sería la otra forma, ¿de acuerdo? Serían dos enantiómeros que tienen una relación de diesteroisomería con la forma meso, ¿de acuerdo? Vemos aquí a la derecha el ácido tartárico, que es una molécula simétrica con un plano de simetría también. Entonces la forma meso es la que tiene el plano de simetría. La que no tiene el plano de simetría es el par de L. Aquí se representa uno de los enantiómeros. Recuerden que si ese dibujo lo reflejamos en el espejo, pues obtendríamos la otra forma, que sería el otro enantiómero, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, que gracias a la química de los azúcares, han surgido en la nomenclatura de la química orgánica estas dos palabras, eritrotreo versus meso y DL. Y esto de las formas meso es muy importante porque en muchos azúcares los vamos a encontrar que tienen un plano de simetría y por tanto van a ser ópticamente inactivos. Recuerden que las formas meso son moléculas aquirales porque tienen un plano de simetría y por tanto no tienen actividad óptica. Entonces estos hechos pues se han utilizado mucho en la elucidación estructural de los azúcares, son cuestiones muy importantes, ¿de acuerdo? Es decir, estos conceptos que estamos discutiendo aquí de estereoisomería, pues son los que se manejan luego en las proyecciones de Fischer de los azúcares. Recuerden, las proyecciones de Fischer, pues las inventó Fischer, pues precisamente para describir las estructuras de los azúcares. Bien, aquí tenemos precisamente varias representaciones de Fischer de diferentes azúcares. Y el motivo por el que están aquí es otro, definir lo que se llaman los epímeros. Los epímeros los definimos como azúcares que difieren en la estereoquímica de un solo carbono. Y ahí vemos cinco dibujos, cinco estructuras, pero podemos comparar el primer dibujo con el segundo dibujo, y que corresponden respectivamente a la D manosa y a la D glucosa, y observar que son totalmente idénticas con la excepción de lo que ocurre en el carbono 2. Si observamos lo que ocurre aquí en el carbono 2, observamos que la D-manosa, el hidroxilo que está enlazado al carbono 2, está hacia la izquierda en la proyección de Fischer, mientras que en la de glucosa ese hidroxilo está hacia la derecha en la proyección de Fischer, ¿de acuerdo? Luego, si comparamos el segundo dibujo con el tercer dibujo, pues observaríamos que son moléculas idénticas con la excepción de lo que ocurre en torno al carbono 4. Aquí está el carbono 4 y el carbono 4 aquí en el tercer dibujo, y observamos que el hidroxilo está a la derecha en la de glucosa, mientras que el hidroxilo está hacia la izquierda en la de galactosa. Luego esos dos, la de glucosa y la de galactosa, serían epímeros en el carbono 4, ¿de acuerdo? Luego vemos aquí en los últimos dibujos de abajo, pues estamos comparando la de eritrosa con la de treosa y vemos que son moléculas idénticas con la excepción de lo que acontece sobre el carbono 2. ¿Qué ocurre en el carbono 2? Pues que en la de eritrosa el hidroxilo está a la derecha y en la de treosa el hidroxilo está hacia la izquierda en la posición de Fischer. ¿De acuerdo? Entonces, la de eritrosa y la de treosa serían dos epímeros. Entonces, pues podemos deducir las estructuras de uno partiendo de las otras, pues simplemente epimerizando. Entonces, recordemos que la manosa es un epímero en el carbono 2 de la glucosa, la galactosa es un epímero en el carbono 4 de la glucosa, y la treosa pues es un epímero en el carbono 2 de la eritrosa, ¿de acuerdo? Bien, más cosas. ¿Qué ocurriría si un gamma hidroxialdehído, este sustrato que vemos aquí, gamma hidroxialdehído, se introduce en condiciones ácidas, ligeramente ácidas, es decir, presencia de protones? Pues lo que ocurre es que el oxígeno carbonílico, que es una base, se va a protonar, y el protonarse se va a reactivar. Se forma este segundo intermedio que vemos ahí, el carbonilo protonado. ¿Y qué ocurre? Pues que si hay un hidroxilo en posición gamma, o podría ser en una posición más alejada todavía, más allá de la posición gamma, pues también podría ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues que el oxígeno del alcohol es nucleofílico y se va a adicionar por adición 1-2 al grupo carbonilo reactivado por la protonación que antes comentamos. Entonces se va a formar esta tercera estructura que vemos aquí abajo, que es un hemiacetal protonado. Si se pierde ese protón, porque se transfiere a una molécula de agua por una reacción ácido-base típica, pues al final se libera una molécula covalente estable, de una cierta estabilidad, que recibe el nombre de hemiacetal. Ahí vemos su estructura, la estructura hemiacetálica, donde vemos el oxígeno que forma el puente en la estructura furánica. Ese oxígeno procedía o procede del hidroxilo, del alcohol en la molécula original, mientras que de color verde vemos ese hidrógeno y ese oxígeno, que es la parte que procede del grupo carbonilo en la molécula original. Bueno, pues esta es la química que vamos a discutir ahora mismo en los azúcares. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si analizamos la estructura de un azúcar, vamos a escoger el caso de la glucosa, pero podríamos hacer un análisis con cualquier otro azúcar, con la manosa o con la galactosa, y los resultados serían análogos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si cogemos la proyección de Fischer de la glucosa, la tenemos ahí a la izquierda. Si la cogemos por el carbono 1 con la mano derecha y por el carbono 6 con la mano izquierda, y la tumbamos sobre la mesa y la colocamos como en el plano, pues surge ese segundo dibujo que vemos ahí. Entonces vemos que los hidroxilos que estaban a la derecha en la posición de Fischer pues van hacia abajo, hacia la cara alfa, mientras que los hidroxilos que estaban a la izquierda en la posición de Fischer salen hacia arriba, es decir, están en la cara beta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hacer otra operación. Si nos fijamos en el enlace que va del carbono 4 al carbono 5, eso es un enlace sencillo, entonces un enlace sencillo carbono-carbono, sabemos que hay libertad de giro en torno a ese enlace sencillo, pues vamos a girar. Entonces, según las flechas de color azul, si giramos en sentido inverso a la aguja del reloj, el carbono 5, pues surge una conformación que es la que estamos representando en el tercer dibujo. El carbono 6 ha subido, lo vemos aquí arriba, ha subido. El hidrógeno que estaba en 5 ha bajado, lo vemos aquí. Y el hidroxilo que estaba en 5 se ha colocado hacia la derecha, lo vemos aquí. ¿Por qué lo hemos colocado aquí? Pues para hacer la reacción que discutíamos en la diapositiva anterior. Tenemos aquí un carbonilo en el grupo 1, en el carbono 1, un carbonilo de la aldosa. Ese carbonilo se nos protona en condiciones ácidas y por tanto se reactiva. Entonces el hidroxilo que está en 5 ataca ese carbono 1, desplazando dos electrones hacia el oxígeno positivo, y se forma la estructura hemiacetálica que vemos aquí en el cuarto dibujo de esta diapositiva. Entonces esta es la estructura cíclica de la glucosa. Como esta estructura pues se parece al pirano, pues se dice que es una estructura de piranosa. Pero fíjense que podríamos haber hecho la misma reacción a través del hidroxilo que está en el carbono 4, y entonces se obtendría un ciclo de 5 miembros que sería una furanosa, porque se parecería al furano, ¿de acuerdo? Entonces los azúcares se ciclan para formar piranosas o furanosas, ¿de acuerdo? Aquí aparece este modo de representación que aparece ahí en este cuarto dibujo de esta diapositiva. Esto es lo que se llama representación de Haber. Haber es un químico que trabajó mucho el tema de los azúcares y propuso sus modos de representación pues, para poder discutir la estereoisomería, etc. ¿De acuerdo? Bueno, la representación de Haber, pues como veis ahí, pues admite que la molécula es plana, no hay el ciclo de 6 como en un plano, ¿de acuerdo? Cuando en realidad pues no es así. En realidad sabemos que ese ciclo de 6 adopta una conformación privilegiada que es la conformación de Silla. Entonces la mayor parte de los químicos pues, prefieren dibujar la estructura de la glucosa, como vemos aquí con estos dos dibujos que vemos aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, donde vemos una estructura de la piranosa, pero con su conformación de Silla. Y entonces hay que hablar de aquellas formas en las que el hidroxilo está en beta. Esa forma se llama anómero beta. Este anómero beta pues tiene todos los hidroxilos en posición ecuatorial, por tanto es presumible que será la estructura más estable de la glucosa, mientras que cuando ese hidroxilo en el carbono 1 está en alfa, vemos aquí en el dibujo de la derecha, pues la forma alfa y la forma beta serían epímeros en el carbono 1, pues bueno, pues observamos que ese hidroxilo en el carbono 1 de la forma alfa es axial. Entonces es presumible pues que esa estructura será un poco menos estable que la número beta. Entonces, en definitiva, la glucosa puede presentar una estructura abierta, como vemos ahí en el primer dibujo. Esa estructura se puede ciclar para formar piranosas, y al ciclarse forma una estructura hemiacetálica donde el hidroxilo puede estar en beta o puede estar en alfa, ¿de acuerdo? Entonces cuando está en beta es el anómero beta, y cuando está en alfa pues lo definimos como el anómero alfa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Pues que ese anómero alfa y ese anómero beta se pueden obtener químicamente puros. ¿Cómo los podemos obtener? Pues simplemente cambiando el modo de cristalización. Por ejemplo, si cristalizamos la glucosa a temperatura ambiente, pues se obtiene la forma alfa de glucopiranosa, que es esta que vemos a la izquierda. ¿De acuerdo? La alfa de glucopiranosa, el hidroxilo del carbono anomérico en alfa. Mientras que si cristalizamos con agua en ebullición, es decir, a más de 98 grados, pues se obtienen cristales de la forma beta puro, cristalitos 100% puros, de la forma beta, ¿de acuerdo? Entonces ahora, si tenemos la forma alfa y tenemos la forma beta, pues ¿qué ocurre? Medimos la rotación óptica de cada forma, y aparecen estos números. La rotación óptica de la forma alfa es más 112,2 grados, y la rotación óptica de la forma beta es más 110, más 18,7 grados. Entonces observa experimentalmente que cuando sea la forma alfa o sea la forma beta la disolvemos en agua, pues ocurre un equilibrio, que es este equilibrio que estamos describiendo en esta diapositiva, donde pues la forma alfa se abre para formar este intermediario que está ahí en el centro y se vuelve a ciclar para formar la forma beta. Es decir, la forma alfa se equilibra con la forma beta. Y al revés, si cogemos la forma beta pura y la disolvemos en agua, pues la forma beta se abre, forma ese intermediario del medio y luego se vuelve a ciclar para formar la forma alfa. Entonces, en realidad, se llega a un equilibrio y si se mide la rotación óptica de la mezcla una vez alcanzado el equilibrio, pues aparece este dato, rotación óptica de la mezcla en equilibrio es de más 52,6 grados, ¿de acuerdo? Pues este es el fenómeno que se llama mutarotación, que lo presentan no solo la glucosa, lo presentan pues todos los monosacáridos, ¿de acuerdo? Bien, más cosas, reducción de los monosacáridos, ya vamos a entrar en el campo de la química. Bueno, pues los monosacáridos tienen un grupo funcional característico que es el grupo carbonilo. Entonces el grupo carbonilo, sea el de las aldosas que está en el carbono 1 o el de las cetosas que está en el carbono 2, se puede reducir a un alcohol con borohidruro sódico o por hidrogenación catalítica con hidrógeno y un catalizador del tipo del níquel o el paladio. El producto que se obtiene pues va a ser un poliol, que se nombra con el nombre del azúcar y acabado en la terminación itol. Por ejemplo, pues de glucosa pues sería glucitol, de la manosa sería manitol, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la reducción de la de glucosa produciría el deglucitol, que se ha nombrado históricamente con el nombre de desorbitol, o la reducción de la manosa produciría el de manitol, o la reducción de la defructosa, que es esta, una cetosa con el carbonilo 2, pues va a producir los dos epímeros en el carbono 2, que va a ser el deglucitol y el de manitol, ¿de acuerdo? Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver la estructura del manitol. Aquí está, este es un producto natural, se aísla, por ejemplo, de algas pardas, está en el comercio, tiene muchas aplicaciones en el campo de la farmacéutica o en el campo de la cosmética. Este en concreto, el de manitol, pues es el todo R, el poliol todo R. Aquí vemos el nombre aquí abajo, vemos que es 2R, 3R, 4R, 4R y 5R, hexan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexón. Vemos aquí un modelo molecular y vemos cómo se van alternando los hidroxilos, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. ¿De acuerdo? Bien, más cosas sobre la química de los hidratos de carbono. Bueno, pues hay una cuestión muy importante y es que se oxidan, el grupo aldehído de las aldosas se oxida de forma selectiva hasta un ácido carboxílico. ¿Con qué oxidante se oxida de esta forma tan selectiva? Pues con bromo en agua, esto se llama agua de bromo, ¿de acuerdo? Entonces agua de bromo oxida las aldosas hasta sus ácidos carboxílicos y estos ácidos carboxílicos pues recibe el nombre de ácidos aldónicos, ¿de acuerdo? Antes se llamaban glicónicos. Aquí vemos un ejemplo, la glucosa, si la tratamos con agua de bromo, pues se forma el ácido glucónico, ¿de acuerdo? Si oxidamos la manosa, se formaría el ácido manónico, ¿de acuerdo? Simplemente, pues recordar esto, que el agua de bromo oxida solo el aldehído, hasta ácido carboxílico. Bueno, hay otro oxidante que es el ácido nítrico. Este oxida de otra forma a las aldosas. ¿De qué otra forma? Pues oxida tanto el grupo aldehídico como el alcohol terminal. Vemos aquí una estructura de la aldosa. Vemos aquí que se trata con ácido nítrico. y vemos que aparecen dos grupos carboxílicos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono terminal, ¿de acuerdo? Estos ácidos dicarboxílicos reciben el nombre de ácidos aldáricos, o antes se llamaban ácidos glicáricos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un ejemplo, pues la glucosa, si la oxidamos con ácido nítrico, obtendríamos este ácido dicarboxílico que vemos a la derecha, que se llamaría el ácido glucárico, ¿de acuerdo? Si oxidamos la manosa, pues obtendría el ácido manárico. Bien. Oxidación con el reactivo de Torrens y azúcares reductores. Bueno, hay otros oxidantes que se han desarrollado históricamente, que oxidan selectivamente el grupo aldehído de las aldosas, y ese reactivo es una disolución de hidróxido de diamin plata. El hidróxido de diamin plata es lo que recibe el nombre de reactivo de Torrens, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que el grupo aldehído se oxida hasta ácido carboxílico, el cual en medio alcalino forma este carboxilato, y en presencia de iones amónicos, el carboxilato amónico hidrosoluble, pero a cambio de reducir la plata 1 a plata 0. Entonces la plata 0 precipita, como vemos aquí, en forma de plata, forma lo que se llama un espejo de plata en las paredes internas del tubo de ensayo donde estamos haciendo el ensayo. Y este fue un ensayo espectacular y muy popular, y entonces los azúcares que responden a este reactivo pues se clasifican en una familia que se llama la familia de los azúcares reductores. Entonces, ¿qué es un azúcar reductor? Pues el que responde favorablemente ante el reactivo de Torrens formando el espejo de plata, ¿de acuerdo? Bueno, históricamente se han desarrollado otros reactivos paralelos al reactivo de Torrens, como el reactivo de Zelling y el reactivo de Benedict. Estos son ambos, son disoluciones de sulfato de cobre, es decir, una disolución de cobre 2, tanto en citrato como en tartrato y en medios alcalinos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que actúa igual que el reactivo de Torrens, el aldehído se oxida hasta carboxilato a cambio de que el cobre 2 se reduzca a cobre 1. El cobre 1 en un medio alcalino precipita en forma de óxido cuproso con color rojo intenso, ¿de acuerdo? Entonces el reactivo de Zelling y Benedict pues también sirven para detectar los azúcares reductores, son alternativas al reactivo de Torrens. Bueno, ¿cuáles son entonces los azúcares no reductores? Pues los no reductores son los que no se pueden oxidar. ¿Y entonces cuáles son? Pues los que tienen una estructura acetálica. Aquí vemos arriba la estructura de lo que se llama un glicósido, que ahora hablaremos con más detalle de estos glicósidos, pero vemos que hay un grupo RO enlazado al carbono anomérico. Pues esto lo podemos decir que es un éter del azúcar con un grupo alquílico, un puente a través del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces esta estructura es un acetal. Este acetal, como no se puede abrir para liberar el aldehído, pues si no hay el aldehído no se puede oxidar. Y entonces estos azúcares pues son negativos frente al reactivo de Torrens. Así que con hidróxido de diamin plata no reacción, no hay reacción, ¿de acuerdo? Aquí vemos ejemplos, en la parte baja de la diapositiva vemos la estructura del beta-D-glucopiranósido de metilo, que sería un acetal del tipo de arriba, y este pues daría negativo ante el reactivo de Torrens, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha, en la parte baja, vemos otro glicósido, el alfa-D-fructofuranósido de etilo, que daría también negativa o negativo el ensayo de Torrens, ¿de acuerdo? Bien, entonces los glicósidos se detectan fácilmente porque son azúcares que dan la reacción de Torrens negativa. Bueno, pues ya que estamos hablando de glicósidos, vamos a decir lo siguiente. Los glicósidos aparecen mucho en la naturaleza, es decir, los que investigan productos naturales pues se suelen encontrar con glicósidos a partir de plantas o a partir de organismos marinos, los que trabajan con productos naturales marinos. Y bueno, pues estos glicósidos están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Aquí exponemos cuatro ejemplos. Por ejemplo, el alfa-D-glucopiranósido de tilo. Ahí definimos lo que es la glicona. La glicona es el grupo de toxi que está enlazado al carbono numérico. ¿De acuerdo? La glicona, unos lo llaman glicona en femenino, otros lo llaman aglicón en masculino. Bueno, pero lo que importa es que es la parte estructural que está enlazado al carbono anomérico del azúcar, ¿de acuerdo? Una glicona famosa pues es la citidina, que es un nucleósido del RNA, del ácido nucleico. Bueno, pues de estas gliconas vamos a hablar ahora mismo. Aquí simplemente ponerla como un ejemplo, ¿de acuerdo? Vemos una base pirimidínica enlazada al carbono anomérico de la ribosa, ¿de acuerdo? Entonces la glicona sería la base pirimidínica. Aquí vemos la tercera molécula, que se llama salicina, un producto natural que se aísla de la corteza del sauce, y vemos que es un fenol el que está enlazado al carbono anomérico mediante un puente éter. Entonces la glicona sería el fenol que tiene un grupo CH2OH en posición orto. Esto tiene que ver con el ácido salicílico y tiene que ver con la aspirina, ¿de acuerdo? Bien, la cuarta molécula pues se llama amigdalina, se aísla del cuesco del albaricoque, y esta es una controvertida droga para el cáncer porque mata las células del cáncer. Lo que pasa es que se sabe que también mata las células sanas, porque es posible que el mecanismo de actuación pues suponga liberación de cianhídrico. Fíjense en la presencia del grupo ciano, aquí el grupo ciano que se ha adicionado al benzaldehído para formar la cianhidrina, y el hidroxilo de la cianhidrina del benzaldehído es el que forma este puente a través del oxígeno con el carbono anomérico del azúcar. ¿De acuerdo? Es un disacárido, el azúcar es un disacárido, y la cianhidrina del benzaldehído pues sería la aglicona. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, que los glicósidos son productos naturales que contienen una glicona enlazada al carbono anomérico de un azúcar. Por recordar esto. Bien, más cosas sobre la química de los azúcares. Bueno, pues aquí vemos dos estructuras. La primera es una aldosa, el carbonilo del carbono 1, y la segunda de abajo es una acetosa con el carbonilo en el carbono 2. Pues ambas, si se tratan con fenil hidrazina, pues van a formar lo que se llama las osazonas. Las osazonas son derivados de los azúcares. Bueno, los azúcares pues se han investigado mucho a través del estudio de sus derivados. Se han preparado diferentes derivados, por ejemplo, hidrazonas, etcétera, o 2,4-dinitrofenilhidrazonas, pues se preparan y se estudian a través de su punto de fusión y sus propiedades. Bueno, pues de estos derivados, los más famosos son las llamadas osazonas. Las osazonas son sólidos amarillentos que cristalizan muy bien en cuanto se coge la disolución de la aldosa y se trata en condiciones ligeramente ácidas con fenilhidrazina. La fenilhidrazina es este reactivo que está sobre la flecha, y esto va a atacar al grupo carbonilo del carbono 1 de las aldosas o del carbono 2 de la acetosa, y va a dar la reacción que conocemos de la química del carbonilo, adición-eliminación. Se forman estos enlaces de tipo imina. ¿Qué ocurre? Que no solo ocurre en el grupo carbonilo, sino que en el carbono 2 ocurre también la reacción. El carbono 2 de las aldosas o el carbono 1 de las cetosas. ¿Eh? Porque ocurre que se oxida, la fenilhidrazina oxida esa posición, aparece otro grupo carbonilo y se forma otro enlace de tipo imina, ¿de acuerdo? Como vemos aquí. Entonces se forman diiminas. Entonces las osazonas son en realidad diiminas, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que estas osazonas pues las forman tanto las aldosas como las cetosas. Fíjense que hay una parte que no es afectada por la molécula, esta parte no afectada, que es la que se refiere a los carbonos 3, 4, 5 y 6. Si estamos hablando de exosas. Por Bien, más química de los hidratos de carbono, pues vamos a recordar la síntesis de Kilian y Pícer. ¿Qué significa esto? Pues es un procedimiento para alargar la cadena del hidrato de carbono. La podemos alargar en un carbono, o si luego la continuamos, pues la ampliamos en otro carbono. Entonces, ¿en qué consiste esta síntesis? Pues ahí tenemos el sustrato a la izquierda, una aldosa, la tratamos con cianhídrico y cianuro potásico, pues ocurre la adición 1-2 al grupo carbonilo con formación de esta cianhidrina que vemos ahí en la segunda estructura. Esa cianhidrina, pues evidentemente se van a formar las dos configuraciones posibles en el carbono 2, ¿de acuerdo? Se forman los dos epímeros en el carbono 2. Entonces, esta cianhidrina tiene un grupo ciano, que tiene un triple enlace carbono-nitrógeno. Recuerden de la química de los alquinos, que si hidrogenábamos con paladio contaminado con sulfato de bario, los alquinos se reducían a alquenos. Pues aquí ocurre algo parecido. El triple enlace carbono-nitrógeno se reduce hasta un doble enlace carbono-nitrógeno, es decir, se obtiene una imina. ¿Sí? Pero recuerden que necesitamos paladio contaminado con sulfato de bario. Esto es lo que se llama el catalizador de Lindlar. ¿De acuerdo? Bien, una vez se obtiene esta imina por hidrólisis ácida, pues se va a liberar el grupo carbonilo. Os podéis entretener en escribir un mecanismo de reacción para este proceso, porque son los mecanismos de reacción que se han estudiado en la química del grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjense que globalmente hemos ampliado el esqueleto carbonado en un carbono. Si esta aldosa ahora la convertimos en el sustrato, pues, y repetimos el proceso, pues ampliamos en otro carbono. Entonces, la síntesis de Kilian y Pícer, pues, es lo inverso a lo que antes comentábamos de degradación de Ruse. Bien. Disacáridos. Bueno, los disacáridos aparecen de forma natural con solamente tres tipos de uniones. La mayor parte de los disacáridos responden de estos tres esquemas que vamos a plantear aquí. El primer esquema es una unión 1,4', significa que dos monosacáridos se van a unir mediante una unión 1,4'. ¿Qué significa esto? Pues que el carbono anomérico se enlaza al oxígeno del carbono 4 del segundo azúcar. Bien, tenemos un ejemplo que es la acerobiosa, veremos la estructura de la acerobiosa al detalle en la clase de problemas, ¿de acuerdo? Y veremos que su estructura responde de uniones de tipo 1,4'. Vamos a ver en la estructura de los polímeros, el mismo almidón va a presentar uniones de tipo 1,4'. Bien, uniones de tipo 1,6', significa que el carbono anomérico se enlaza al oxígeno del carbono 6 del segundo azúcar. Y tenemos un ejemplo, un disacárido que responde a este esquema, es la gentiobiosa, ¿eh? Pero también lo vamos a encontrar en los polímeros, este tipo de enlace en fracciones del almidón, que ahora discutiremos. Una unión 1,1', significa que los carbonos anoméricos de los dos azúcares se enlazan a través de un oxígeno. Lo vamos a encontrar en la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, el azúcar común. Y esta sacarosa resulta de la unión de una glucosa con una unidad de fructosa, y esa unión acontece a través de los dos carbonos anoméricos, ¿sí? Entonces, esas son uniones de tipo 1,1'. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué estructura que presentan este tipo de uniones o cómo se forman este tipo de uniones. Pues aquí lo vemos en esta diapositiva. Recordemos que antes hablábamos de los glicósidos. Entonces, ¿qué son los glicósidos? Pues un azúcar 1 que se mezcla con un alcohol ROH en condiciones ácidas, presencia de protones, y ahí acontece que el hidroxilo del carbono 1 o carbono anomérico se protona, salta como una molécula de agua, se va a formar un ion carbonio en el carbono 1 estabilizado por el oxígeno vecinal, y ese ion carbonio va a ser atrapado por el alcohol, formándose este puente éter, que es lo que se llama el enlace glicosídico. ¿De acuerdo? Recuerden que ese enlace glicosídico, pues, se va a formar tanto por beta como por alfa. Así que normalmente se producen por síntesis. Si lo estamos ensayando en un laboratorio por síntesis, pues normalmente se obtienen los dos anómeros, el beta y el alfa, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurre si ese hidroxilo del alcohol viene de otra molécula de azúcar? Porque se va a formar el enlace glicosídico de los disacáridos. Entonces, si el hidroxilo es el hidroxilo en 4 de otra unidad de glucosa, pues ese hidroxilo en 4 es el que se va a enlazar con el carbono 1 de la otra unidad de azúcar. Tenemos ahí azúcar 1 y azúcar 2, y el resultado es que se forma este enlace glicosídico, que lo vemos aquí, carbono 1, oxígeno, carbono 4 prima. Entonces las primas se asignan a los carbonos del segundo azúcar, y los números sin primas pues corresponden a los carbonos del azúcar primero, el de la izquierda normalmente, ¿de acuerdo? Entonces esto sería una unión 1-4 prima. 4 prima significa carbono 4 del segundo azúcar, ¿de acuerdo? Así es como se forman los enlaces glicosídicos y así es como se forman los disacáridos, ¿de acuerdo? Fíjense que si en lugar de el hidroxilo en 4 se hubiese utilizado el hidroxilo en 6 del azúcar 2, pues lo que se obtendría es un disacárido con una unión de tipo 1-6 prima. Y si en lugar de esos dos se hubiese utilizado el hidroxilo en el carbono 1 del azúcar 2, pues se obtendría una unión 1-1 prima. Esas son las tres uniones biogenéticas que conducen a la mayor parte de los enlaces glicosídicos de los azúcares naturales. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos un ejemplo, la celulosa. La celulosa es un polímero de la glucosa. Sabemos que los enlaces glicosídicos son los denominados enlaces beta-glicosídicos, por eso nombramos la celulosa con este nombre. Decimos que es el poli 1,4' o beta-D-glucopiranosil, ¿de acuerdo? El 1 por el carbono 1 de una unidad de glucosa, el 4' por el carbono 4 de la segunda unidad de glucosa, el O es el puente oxígeno, el beta significa uniones beta, es decir, carbono-oxígeno, todos son uniones beta, como vamos a ver aquí, vemos en el segundo enlace glicosídico, una unión beta, y la D se refiere a la configuración de este centro quiral que está aquí directamente enlazado al oxígeno que forma la estructura de piranosa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ese centro quiral es el del D más glicaraldehído, pues es un D glucopiranosa. Luego fíjense en el nombre, gluco de glucosa, pirano porque está en su estructura de piranosa, y óxido porque está formando enlaces glicosídicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues fíjense que un polímero de este tipo se puede enrollar con otra molécula del mismo tipo a través de puentes de hidrógeno, y entonces forman unas macromoléculas que se traducen en fibras vegetales. Ahí vemos una fotografía de la estructura de un vegetal, y vemos su estructura fibrosa que se debe a la estructura de celulosa. Piensen, por ejemplo, en el algodón. Pues el algodón pues es en un 80% es celulosa, ¿de acuerdo? Fibras de este tipo. Bueno, la amilosa es un polímero de la glucosa pero con uniones alfa. Fíjense que esto es la diferencia de la celulosa que veíamos antes. Uniones alfa significa que el carbono anomérico del azúcar 1 pues coloca el hidroxilo en alfa y luego se enlaza con el carbono en 4' del siguiente azúcar, ¿de acuerdo? Estos son enlaces glucosídicos. Entonces, pues bueno, esta amilosa es la fracción hidrosoluble del almidón, contiene de 250 a 300 unidades de glucosa, se organiza en forma de una estructura helicoidal. Su nombre, bueno, tenemos aquí, sería el poli 1,4' o alfa D glucopiranóxido, donde todas las letras y números pues tienen el significado que ya hemos comentado, y en términos prácticos pues saber que el 20 a 30% del almidón de trigo es esta amilosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta amilosa reacciona con el yodo de una forma espectacular, porque la molécula de yodo se acomoda dentro de esa espiral que antes comentábamos y forma un complejo de color azul intenso. Entonces esta mezcla de yoduro potásico y almidón pues es una mezcla ideal para sellar los oxidantes. ¿Por qué? Pues porque los oxidantes van a transformar el yoduro en yodo, y el yodo va a reaccionar con la amilosa dando un color azul intenso. Así que es un ensayo muy fácil de hacer para detectar oxidantes, ¿de acuerdo? Bien, la amilopectina es la otra fracción del almidón, es la fracción insoluble, es un hidrato de carbono de mayor tamaño molecular. En realidad está formada por varias unidades de amilosa, pero unidades de amilosa que se enlazan a través de estos enlaces alfa 1,6' glucosídico. Este es el tipo de enlace que aparece aquí en la amilopectina, ¿de acuerdo? Entonces vemos una unidad de amilosa enlazada con otra unidad de amilosa a través de este enlace 1,6' glucosídico. Se consiguen tamaños moleculares enormes y no es de extrañar que sea un polímero pues altamente insoluble. Forma parte de la, bueno, de la reserva. Es como los vegetales acumulan la energía en forma de amilopectina. Bueno, esto tiene mucha relación con el glucógeno, que los animales acumulamos en los músculos. Entonces son reservas energéticas, porque estas macromoléculas pues pueden empezar a degradarse, a soltar moléculas de glucosa y por tanto suministrarnos energía, ¿de acuerdo? Entonces piense que el 70 al 80% del almidón de trigo pues es amilopectina. Caigamos en la cuenta también de que las ramificaciones ocurren cada 25 a 30 unidades de glucosa. En el glucógeno, sin embargo, pues las ramificaciones acontecen cada 8 o 10 unidades de glucosa. Así que el glucógeno es un polisacárido todavía más ramificado que la amilopectina, ¿de acuerdo? Bien, si seguimos hablando de los azúcares, pues no podemos pasar de alto un azúcar que es la ribosa, que antes comentamos, que es el azúcar de los ácidos nucleicos. Aquí tenemos la ribosa enlazada con la citidina o con el uracilo, con la adenina o con la guanina, que son las bases pirimidínicas y púricas que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, cuando estas bases se enlazan con la ribosa, pues forman estos ribonucleósidos que se llaman la citidina, la uridina, la adenosina y la guanosina. Piensen que si estas cuatro moléculas le metemos un grupo de tipo fosfato en el carbono 5, si ese hidroxilo lo esterificamos con ácido fosfórico, pues van a aparecer los cuatro nucleótidos. ¿Cuáles van a ser los cuatro nucleótidos del RNA, pues, o ribonucleótidos? Pues son estos: el monofosfato de citidina, el monofosfato de uridina, el monofosfato de adenosina y el monofosfato de guanosina. Y estos ribonucleótidos se enlazan para construir el polímero, que es la molécula del RNA o la molécula del DNA, pues de esta forma. El hidroxilo, que está en posición 3' de la ribosa, se esterifica con la unidad de fosfato que está en 5' de la otra unidad de ribosa. ¿De acuerdo? Entonces las bases cambian, base 1, base 2, pero la clave está en este enlace que ocurre entre el hidroxilo en 3 de la ribosa con el ácido fosfórico, la unidad de fosfato de la otra unidad de ribonucleótido. ¿De acuerdo? Entonces se forma un dímero, pero a través de la posición 5' puede enlazarse con el siguiente nucleótido, o aquí abajo a través de la terminación 3', puede enlazarse con otra unidad 5' de fosfórico, ¿de acuerdo? Así se van formando las cadenas de los ácidos nucleicos. Bueno, pues recuerden que estos ácidos nucleicos llevan escondida el código genético de los seres vivos, entonces caigamos en la cuenta de que esta estructura compleja, esta macromolécula, pues quizá la más importante en la vida, el DNA, pues no se puede construir si no fuese por un azúcar concreto que es la D2 deoxirribofuranosa. Bueno, caigamos en la cuenta que el RNA se construye con la ribosa, mientras que el DNA se construye con la 2-deoxirribofuranosa. ¿Qué significa 2-deoxi? Pues que aquí en posición 2 no existe un hidroxilo. Eso es lo que significa D2-deoxirribofuranosa. Bueno, pues con esto, estimados alumnos, acabamos esta exposición. Esperamos